Bendecimos tu nombre, amado Padre. Exaltamos tu nombre, amado Padre. Tú has tocado nuestro espíritu y te debemos todo. Nos has dado vida. Nos has elevado del polvo. Nos has insuflado vida, y no solamente vida, sino espíritu. Neshama, un alma superior que está pegada a tu corazón. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre jamás. Gracias, amado. Pido que nos hables en esta noche. Pido que podamos tocar algo de las verdades que nos hacen libres. Que podamos entender el tiempo en que estamos. Que podamos ajustar nuestras vidas según los propósitos proféticos para el tiempo final en que estamos. Que podamos despojarnos de las cosas que no son importantes y fijarnos y concentrarnos en las cosas que tienen eterna importancia. Pido revelación del Espíritu para nosotros ahora. Pido luz de Mashiach para nuestras almas y nuestro entendimiento para poder ajustar nuestras vidas y vivir en la luz y abandonar toda obra de tinieblas y todo contacto con las tinieblas. Ruego que tomes control sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Llénanos con esa presencia divina, la Shekhinah, el espíritu de la resurrección de Mashiach. Que nos abre nuestras mentes para entender las Escrituras. Sopla sobre tus hijos, que estamos aquí para escucharte a ti. Para escucharte a ti. Para escuchar al Dios vivo. Al Dios vivo. Al Dios vivo. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Nos ha tocado vivir en los tiempos finales. Yo creo que muchos profetas que si hubieran escogido el tiempo en que podían vivir, hubieran escogido nuestro tiempo. Porque ellos vivían a nuestro tiempo con sus profecías. Ellos deseaban ver las cosas que estaban profetizando. Y nosotros estamos ahora viviendo esos tiempos que los profetas hablan de ellos. Y no nos damos cuenta de muchas cosas que están pasando delante de nuestros ojos. Y nos fijamos tanto en las cosas que son de corta duración. Y no percatamos realmente qué está pasando en el mundo. Nosotros vivimos en los tiempos de la restauración de todas las cosas que los profetas están hablando para que el Mashiach pueda volver a la tierra. En Hechos capítulo 3, versículo 21, se habla de esto. Dice, Rav Shimon Kefa está predicando ante los habitantes de Jerusalén. Dice que el cielo tiene que retener al Mesías. Retener, si miramos, hay algunas traducciones, recibir, pero también se puede entender perfectamente como retener. El cielo tiene que retener al Mesías hasta el día de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Hay un tiempo de restauración. Aquí habla de día de restauración. La palabra día en hebreo, porque seguro que Pedro no hablaba en griego. Posiblemente hablaba en arameo o en hebreo, ante los habitantes de Jerusalén en ese tiempo. Y entonces el concepto hebreo de día tiene cuatro significados. Las palabras hebreas son muy amplias, muy, muy ricas. Entonces, día para nosotros, bueno, quizás nosotros también usamos dos formas de entender día. Pero en hebreo, en las escrituras, tenemos cuatro maneras de entender día. Día es la parte clara de los 24 horas, o sea, cuando el sol sale por la mañana y baja por la noche, es día. Pero también es 24 horas, es un día, ¿no? Eso se usa hoy en día. Hoy en día, ahora estamos hablando también de otro sentido de día, que ya es un tiempo más largo. Entonces, aquí se habla de un tiempo más largo. El día, según tengo entendido, son 44 años. Y eso es a base de una revelación de un predicador que nació en 1927. No, él no nació en esa fecha. Él venía de Hungría y estaba en la cárcel por haber predicado el Evangelio en su tiempo. Y le pusieron en la cárcel los comunistas por predicar. Y él estaba orando mucho, clamando al cielo. ¿Cuánto tiempo durará la maldad? Fue la oración que tenía. ¿Cuánto tiempo tendremos que aguantar esta maldad que hay en este mundo? Y cuando estaba en la cárcel, él empezó a predicar a los presos que estaban ahí. Entonces, se callaron. Porque normalmente estaban gritando, peleándose todo el tiempo. Entonces, al hablar, se callaron. Y vino el jefe de la cárcel y le metió en una celda aislada. Y estuvo 3 días y medio allí. Y no era suficientemente grande como para acostarse. Tenía una tabla pequeñita, como un sillón, no sé. Y 4 paredes y totalmente oscuro. Y él estaba dedicado más tiempo de rodillas orando. Y cuando él está en esa oración, un ser maravilloso le visita. El nombre de este hombre es Joseph Lado. Él se fue hace unos años, pero tuve el privilegio de escuchar este testimonio de su boca en Suecia hace unos años. Y él cuenta cómo se presentó un ángel. Y dice, yo he venido de las instancias más altas para enseñarte. Era un joven, el predicador Lado, en ese tiempo. Y él dijo, el ángel le dice, ¿no sabes que el tiempo está definido? ¿No sabes que el tiempo está determinado? Y él dijo, las palabras que salió de esa boca o de ese ser eran tan bellas, no hay ningún instrumento en la tierra que pueda tocar tan bello como esa voz que salió de ese ser maravilloso. Y de repente, en la oscuridad, él ve una mano. Joseph ve una mano. Y el ángel le dice, cuéntalas. Los huesos que hay en los dedos. 1, 2, 3, 4, 14. Y empezó a instruirle. Ve, busca, tú reconoces en Mateo 1 cuando habla de 14 generaciones. 14 es el, tiene que ver con tiempo. Y empezó a instruirle de los secretos de los tiempos. Porque la oración que habían estado teniendo bajo esa persecución en Europa, por predicar las palabras del Dios vivo, produjo esta oración. ¿Cuánto tiempo la maldad tiene que dominar en el mundo? Entonces vino la respuesta. El ángel dijo, ¿no sabes que el tiempo está determinado? Y el ángel le mostró 7 maneras de calcular una fecha. Hasta el año 5966. No, 5956. Faltando 44 años hasta el año 6000. Y es fácil. Claro, si tienes una mente de ángel, claro, es fácil. Y él saca todas las cosas que hay en las escrituras, de 3 años y medio, 1260, 1290, 40, un montón de cifras, números que hay en las escrituras, y eleva a un nivel que los judíos conocen, que son diferentes niveles de interpretación, pero este joven predicador no conocía esos niveles. Un judío lo hubiera entendido mejor. Entonces, el ángel va aplicando de forma matemática estos números que están ahí. Hasta calcular el año 5956. De 7 diferentes formas. Entre otras cosas, el ángel dijo, desde el juicio hasta el juicio están los años de Egipto en medida de Efa. ¿Pero qué es eso? Y él tuvo que preguntar, ¿pero qué? Explícame eso. ¿No sabes lo que es la Efa? Efa es 10 veces más grande. La medida de Efa, ¿no? Todo esto está todo en la Torah. Y el ángel se asusta. ¿Tú que eres predicador, siervo de la palabra y no entiendes estas cosas? Y él tenía que reconocer, no, explícame, él le explicó. Bueno, desde el juicio, que es el diluvio, hasta el juicio, que es el juicio final, o no sé exactamente a qué juicio se refiere ahí, pero bueno, posiblemente el juicio final. Están los años del cautiverio en Egipto en medida de Efa. ¿Cuántos años dice la Torah que estuvieron en Egipto? 430. Medida de Efa es 10 veces más grande, 4300 años. Entonces él empezó a calcular, después de salir de esa cárcel, empezó a calcular, hizo cálculos y pasó por las escrituras de un lado para otro, y escribió todo lo que el ángel le dijo. Yo le pregunté, muchos años después, esto fue en 1937 cuando el ángel le visitó en la cárcel. Yo le conocí a este hombre hará como 15 años hace 15 años. Él ya era muy, muy anciano. Y él nos dejó hace unos años más tarde. Pero yo le pregunté, ¿tú te acuerdas de todo lo que el ángel te dijo? Sí, a cada palabra me acuerdo de este entonces. Lo que me explicó el ángel. Entonces él empezó a poner por escrito todos estos cálculos. Cuando salió de la cárcel. Y un día viene la policía secreta de los comunistas y va buscándole. Va buscando, ¿dónde está? Y va entrando donde está. Y él había escrito estas cosas en un papel y los tenía en algún sitio en su oficina. Ellos entran ahí, buscan y encuentran precisamente lo que él estaba calculando y se lo llevaron. Entonces él tenía que empezar de nuevo a escribir todo lo que el ángel le dijo. Además, él encontró 3 formas más de calcular el mismo tiempo, a través de las llaves que el ángel le dio, para entender que el tiempo está fijado. 10 maneras de conocer que el tiempo está determinado. Y las 10 formas llegan al año 5956, desde Adán, desde la creación del primer hombre. Entonces yo le pregunto, ¿qué es esa fecha? Es la fecha que determina el tiempo de la restauración de todas las cosas, del cual está escrito en Hechos 4:31. ¿Y cuánto queda para el reino mesiánico? 44 años. Porque tú añades 44 años a esa ese cálculo que le dio el ángel, llegas al año 6000. Y eso concuerda bien con lo que enseñan los rabinos en el Talmud. En el Sanedrín 54-55, hay un rabino que se llama Eliyahu, que dice, el mundo tendrá 6 días, cada día 1000 años. Y después viene el año de remisión, el milenio, el Shabbat. 6 días de trabajo y 1 día de descanso. 6000 años de trabajo y 1000 años de descanso. 2000 años será con confusión, desolación. 2000 años será con Torah. Y 2000 años será con el Mesías. Y sigue el Talmud diciendo, pero por causa de nuestros pecados, esos días se nos han perdido. Es decir, los días del Mesías. Es decir, después de 4000 años, después de Adán, esperaban al Mashiach. Por eso había una expectativa tremenda de la aparición de Mashiach hace 2000 años. Durante el segundo templo. Una tremenda expectativa. Porque por la profecía, los judíos sabían que el Mesías va a venir después de 4000 años. Por eso cuando él empieza a predicar, está diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Los 4000 años. Él vino en el tiempo justo. Mira lo que dice Gálatas 4:4. En el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? Los 4000 años. Cuando vino la plenitud del tiempo, o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Torá, a fin de redimir a los que estaban bajo la Torá, para que recibiéramos la adopción como hijos. Un hombre nació por una mujer. Después de nacer, es llamado hijo de Dios, como dijo el ángel. El santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. En el texto de Gálatas 4, no dice que él era hijo de Dios antes de nacer. Cuidado, ¿eh? No hay que leer cosas que no están. Tenemos muchas gafas griegas y contaminaciones de por ahí. Lo que está escrito, está escrito. Y hay que ver lo que está escrito. Primero nace, y después es llamado hijo de Dios, y después es enviado al mundo. ¿Cuándo? Cuando el tiempo se cumplió. ¿Para qué? Para enviar a su hijo al mundo. ¿Qué significa hijo de Dios? Significa varias cosas. Israel es llamado hijo de Dios. Deja ir a mi hijo. Si tú no dejas ir a mi hijo a adorarme en el desierto, yo mataré a tu hijo, tu primogénito. Israel es mi hijo primogénito. Palabras de Moshe Rabenu al faraón. El rey Salomón es llamado hijo de Dios. Lo puedes buscar en tu Biblia. Cuando tú lees los evangelios, cuando dice Rav Shimon Kefa, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Para él es lo mismo Mesías que Hijo de Dios. También el sumo sacerdote puede, revisa tus evangelios y verás. Hijo de Dios no significa lo que enseñan otras personas, para no decir a nadie. El concepto Hijo de Dios se ha cambiado. No significa absolutamente nada que el Dios invisible, el inmutable, el infinito, pueda dar a luz. Imposible. Dios no puede cambiar. No puede dar a luz. Él puede crear. También está escrito que los montes nacieron. O sea, que los montes nacieron. ¿De dónde nacieron? ¿De Dios? Claro que sí. Entonces, hijo de Dios significa el máximo representante de Dios, el imitador de Dios, el que refleja a Dios en este mundo. No que sea Dios, porque entonces sería hermano de Dios, ¿no? Ahora, Dios envió a su Hijo en el tiempo exacto. Había un calendario divino para enviar al Hijo. Y había unos pocos que conocían los tiempos. Había unos pocos que conocían los tiempos. Esto es lo que más me causa preocupación y temor. Cuando el Eterno está actuando en la historia, hay pocas personas que son sensibles a los tiempos. Unos pastores, visitados por unos ángeles. Un hombre que llegó al templo en el tiempo oportuno. Una mujer que llegó al templo cuando se presentó el niño en el templo. Unos sabios de Babilonia, gentiles, buscaban al que había nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos? El Mesías que ha nacido, porque hemos visto la revelación de los cielos, del mensaje divino que aprendimos de Daniel, el que supo explicar las cosas de forma pura y no a través de la astrología. Y los profetas de Israel hablaban de una estrella saldrá de Jacob. Hemos visto esa estrella, sabemos que ha venido. Sabemos el tiempo ahora, ¿dónde está? Y toda Jerusalén y Herodes y todos se asustaron porque no conocían el tiempo. ¿Nosotros conocemos el tiempo en que vivimos? Cuando Dios actúa, lo hace rápido. 430 años de angustia, esclavitud en Egipto durante cientos de años. Y de repente tienen que estar comiendo un cordero asado con la ropa puesta, con el bastón en la mano, porque tienen que salir rápido. Después de tanto tiempo de espera y lucha y dolores y lágrimas, cuando Hashem actúa, ¡pam! Una noche. Tiempo, el tiempo divino. Yo estoy pidiendo a Hashem que cuando pase el tren, no pase sin mí. Que yo pueda entrar en esos pocos segundos que se abren las puertas del tren, viene el tren, abre las puertas, cierra las puertas y se va. En ese momento yo tengo que estar dentro y tú también tienes que estar dentro. Conocer los tiempos. Cuando vino el diluvio, ¿qué pasó? La gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento. Hasta el día cuando Noah entró en el arca y no sabía. Y vino la destrucción de repente sobre ellos. No conocían el tiempo. ¿Cómo hubieran podido conocer? Estar cerca del profeta. Oler qué está pasando. Está construyendo un arca, pero lleva 120 años. Construyendo ese tonto edificio. El día cuando Noé entró en el arca, bueno, realmente fue una semana más tarde, pero el día es un poco más largo ahí también. El tiempo cuando Noé entró en el arca, vino la destrucción. Se perdieron todos, porque no entendieron los tiempos. Cuando David fue ungido rey, Saúl estaba vivo todavía. El profeta había venido a David, el más joven de Yishai, el número 8. Ni siquiera lo llamaron. había dudas de su procedencia. Estaban los siete hijos, guapos. Y el que olía a cabra y oveja, pues, ¿qué se queda ahí fuera? Mejor que no venga cuando está el profeta aquí, ¿verdad? El profeta dice, ¿dónde está? ¿No tienes otro hijo? Sí, el David está ahí por ahí. Que venga, no vamos a empezar sin él. Viene David. Y el profeta recibe una orden. Úngele, porque ese es. Todavía cuando hay un rey en el reino. ¿Otro rey? ¿Golpe de estado? ¿Qué está pasando con el profeta? Hubo problemas grandes entre Saúl y David, sabéis la historia. Y David está en Siclag y viene gente. De la tribu, otra tribu. Otros. Y se juntan con David. Y se habla ahí de una tribu Issachar que venían a juntarse con el rey David, apoyándole para fortalecerle para ser el rey de Israel en lugar de Saúl. Porque está escrito, ellos eran expertos en discernir los tiempos, para saber lo que Israel tenía que hacer. Por eso se juntaron con el nuevo rey, cuando todavía había uno gobernando. Expertos en discernir los tiempos. Primera de Crónicas 12:32, para el que quiera escribirlo. No lo voy a leer, pero ahí está. Cuando el maestro, nuestro maestro, está bajando por la montaña de los olivos, empieza a llorar sobre la ciudad. ¿Y qué dice? Lucas 19, 41. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que te conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. El tren ha pasado este día. Abre la puerta, cierra y se va. Y tú no te diste cuenta. Que este día iba a venir el tren. Perdiste el tren. Si tú hubieras sabido hoy, este día, lo que te conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Porque perdiste el tren. Vas a ser destruida, Jerusalén. ¡En este día! ¿Qué día fue? El Mesías entró en la ciudad de Jerusalén en un día específico. Y ellos tenían que haber sabido que en ese día tenía que venir el Mesías, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de Israel y el mundo. Porque hubo un profeta que había dicho, ¡he aquí el Cordero de Dios! ¿Qué Cordero? ¿Sabes cuál es el Cordero? El que pidió Yitzhak. Cuando suben al monte Moriah, Abraham y su hijo tienen el fuego, la leña, el cuchillo, pero no hay cordero. Y Isaac pregunta, papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice como profeta, Elohim yireh lo haseh le'olah bni. Dios suplirá para sí mismo el cordero para el holocausto, mi hijo. Así dice el hebreo. Yitzhak preguntó por el cordero. Y Abraham contestó de forma profética: Dios va a suplir con un cordero. Con otras palabras, tú no eres. Y con otras palabras, el carnero que estaba detrás trabado en el arbusto no fue el cordero que Dios suplió. Porque dice carnero, y Yitzhak pidió cordero y Abraham habló de cordero. Son dos palabras diferentes en hebreo. Se y ail. Dos palabras diferentes. Yitzhak pidió un cordero. El cordero no aparece en los sacrificios en Levítico, los primeros capítulos de Levítico. No está el cordero. Otros animales. No fueron suplidos con los sacrificios del templo y el tabernáculo. En Pesaj se habla de un cordero que cada padre tiene que tomar para su casa. De las cabras o de las ovejas, máximo un año. Un cordero, sé. Y tiene que designar ese cordero. En Egipto tenía que cogerlo, meterlo en su casa el día 14 de Nisan. Y tenía que estar 4 días con ellos. ¿Dije 14? Sí, estaba pensando una cosa y diciendo otra. El día 10 de Nisan tenía que introducir el cordero en su casa. 4 días más tarde, el 14 de Nisan, tenían que cortar la vena de su cuello. Matarlo, sacar la sangre. Y poner la sangre sobre las puertas para que el ángel de la muerte no entrara en la casa. El cordero salva de la muerte. La muerte del cordero nos libera de la muerte. Buen mensaje. Ahí hubo un cordero para cada familia. ¿Has comido de ese cordero? Pero Pesaj no habla de lo verdadero, habla de lo que va a venir. Perdón, Pesaj no es lo verdadero, habla de lo verdadero. Pesaj anuncia lo verdadero. El verdadero cordero no es el que comían cada año cuando había templo. El verdadero cordero es el que Dios suple, que tenía que entrar el 10 de Nisan en Jerusalén y en el templo. El mismo día. Todo es una sombra de lo verdadero. Las fiestas del Señor son sombras de Mashiach. Y en la fiesta del Señor, en el calendario, en los tiempos definidos por el Creador, revelados a Israel, está hablando. Las fiestas, el calendario de las fiestas revela todo el plan de la intervención divina en la historia humana. Y si hubieran conocido las dimensiones proféticas y el tiempo profético en el cual estaba, hubieran sabido que ese día el Cordero de Dios va a presentarse en el templo y lo vamos a probar durante 4 días y después morirá el 14 de Nisan, colgado sobre madero, como dicen los profetas. Si hubiera sabido en este día, porque fue el día cuando él entró en Jerusalén. Después empiezan con las preguntas. Pa, pa, hay que dar tributo al César. Vino una mujer, se casó con un hombre y se murió y se casó con su hermano y papá, 7 hermanos y en la resurrección papá, y le preguntan para hacerle caer en alguna palabra, y era un cordero sin mancha. No encontraron nada. Era el tiempo de prueba. Lo ves en los evangelios. Y el 14 de Nisan estaba colgado en la misma hora cuando el sumo sacerdote mató su cordero en el templo de Jerusalén, como representante de todo Israel. La sombra y la realidad ocurrió al mismo tiempo. Si hubieran sabido, tú lo sabes, ahora lo sabemos después. ¿Y qué pasa con nuestro tiempo hoy?
¿En qué tiempo estamos? ¿Cuánto nos falta hasta la venida del Mesías? ¿Sabemos el tiempo? Puedes citar palabras que dice el maestro: nadie sabe el día ni la hora, pero de aquel tiempo nadie sabrá, ni los ángeles de los cielos, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Es cierto. Eso nos muestra que el Hijo no es omnisciente. No sabe todas las cosas. No sabe cuándo va a ser su boda. ¿No os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre en su sola potestad ha definido? Está escrito así también, ¿verdad? Pero tenemos una reprensión por no conocer el tiempo y, por otro lado, oscurecer los eventos finales. Estamos en un dilema. También está escrito en el libro de Daniel: sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Es decir, en el tiempo del fin ya no estarán selladas las palabras. Se entenderán, y ahí lo dice, muchos buscarán y entenderán muchas cosas. Los impíos no entenderán, pero los, ¿cómo dice? ¿Los justos o los sabios o los entendidos? Los entendidos entenderán. No me acuerdo qué palabra usa ahí, en Daniel 11. Hay un grupo que sí va a entender el tiempo en que estamos. Los rabinos enseñan, y también lo vemos en los escritos de los shlichim, de los emisarios, los apóstoles, escritos mesiánicos. Rav Shimon Pedro habla de esto. Que vemos que el día se acerca de la venida del Mesías. Y nosotros podemos hacer que venga más temprano con nuestra conducta. Si vivimos piadosamente, ese día vendrá antes. Así enseñan los rabinos también. Si Israel se arrepiente de sus pecados, el Mesías viene antes. Pero si no, él vendrá en un tiempo fijado. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, de todas formas va a venir. Pero si hacemos la voluntad de Dios, vendrá antes. Así enseñan los rabinos. También está escrito que si esos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. Con otras palabras, vendrán tiempos tan difíciles sobre el mundo entero que el Eterno tiene que tener misericordia y cortar esos tiempos para que la gente se salve. Entonces, tenemos una incertidumbre en cuanto a los tiempos, pero podemos estar abiertos. Por eso hay que estudiar los profetas. Los profetas de la Biblia, según el Talmud, todos los profetas hablaron de los tiempos del Mesías. Todos. ¿Por qué están los profetas en la Biblia? Para hablar de los tiempos finales. ¿Estás leyendo los profetas? ¿Para qué están los profetas en la Biblia? Para que tengamos un esquema de los últimos tiempos ya, y sabremos que sepamos todas las cosas. No es el propósito de la profecía. El propósito de la profecía no es revelar la línea del tiempo final, sino preparar los corazones para el tiempo final. El propósito de la profecía no es calentar la cabeza, es calentar el corazón. Es que yo pueda estar preparado para las cosas que van a venir. Para eso están los profetas. También nos da señales para entender en qué tiempo estamos. ¿Sabes que está escrito en Isaías 19 que Damasco dejará de ser ciudad? Lo leí hace 30 años, 40 años, y no lo entendía. 30 años yo empecé a preguntarme, ¿Damasco ha sido destruida alguna vez en la historia? Nunca. Y hace pocas semanas me llegaron fotos de Damasco. ¿Cómo está en estos momentos? Es una ciudad fantasma, en ruinas, por la guerra civil que hay en Damasco. Se está cumpliendo Isaías 19:1 delante de nuestros ojos. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo. Miles de años ha existido y nunca se ha derrumbado, no se ha destruido para ser lo que ahora es. Y la profecía dijo, Damasco dejará de ser ciudad. Será un montón de ruinas. Busca en internet y verás, ¿cómo está Damasco ahora? Se cumplió la profecía delante de nuestros ojos. ¿Quieres ver más cosas? ¿Cuánto tiempo tenemos? Hasta que venga Mashiach, ¿no? Bendito sea tu nombre, amado Padre. Hubo un rabino en el siglo XVIII, que lo llaman Gaón de Vilna, era un genio. Por eso llaman Gaón, significa genio en hebreo. En su tiempo se construyó una sinagoga en la parte antigua, el núcleo de Jerusalén, el centro, en una plaza. Muy grande, muy bonito. Él dijo, esa sinagoga se destruirá dos veces. Y cuando sea reconstruida por segunda vez, empezarán a construir el templo. Así dijo. En el siglo XVIII. Este hombre vivió 1720 a 1797, hablando de fechas cristianas. A la mitad del siglo XIX, yo no sé exactamente cuándo fue construida la sinagoga, fue durante su vida. En el siglo XVIII. Pero la comunidad de los judíos que vivían en Jerusalén se debilitó. De manera que se fueron algunos, no podían pagar los préstamos que habían tomado para construir la sinagoga. Y los árabes vinieron y destruyeron la sinagoga. Se cumplió parte de la profecía del rabino. La sinagoga estaba en ruinas hasta la mitad del siglo XIX. Fue reconstruida por primera vez a la mitad del siglo XIX y fue la sinagoga más grande de Israel en el centro de Jerusalén, unos 5 o 10 minutos de camino desde el muro. Hasta 1948, cuando llegaron los jordanos, invadieron la tierra, que era una área bajo las Naciones Unidas, no lo respetaron, invadieron lo que llaman la franja occidental, West Bank, invadieron a Jerusalén, destruyeron todas las sinagogas que estaban en Jerusalén, se apropiaron del templo, del área del templo, los jordanios, 1948. Y destruyeron esta sinagoga, la pusieron bombas y ¡pum! Una ruina, 1948. Esta sinagoga es llamada Jurba, que significa ruina. Fue destruida por segunda vez, según la profecía del rabino. Cuando nosotros fuimos a Israel a vivir, hace 11 años, la sinagoga era una ruina. Cada vez que fuimos a Jerusalén, vimos esa ruina. Y empezaron a construir. Y vimos las maquinarias y las grúas y pa, y de repente proclaman que la sinagoga de Jurba ha sido reconstruida y la vamos a dedicar. Se reconstruyó y se empezó a utilizar otra vez en marzo 2010.
la segunda reconstrucción. Se cumplió la palabra profética del rabino hace 6 años.
Y dijo que cuando se termine de construir por segunda vez, van a empezar a construir el templo.
No es de extrañar que los árabes tienen miedo y están hablando por ahí que vamos a construir el templo.
Y el Estado de Israel dice, no, todo va a estar status quo, no vamos a cambiar nada, seguiremos como hemos estado durante muchos años. Pero debajo de la superficie hay burbujas. El Instituto del Templo está preparando todo para iniciar un culto cuanto se pueda. Tenemos menorá, el candelabro de oro, está ahí, tú puedes ir a verla en las calles. ¿Fuiste a verlo? En las calles de Jerusalén. Tenemos los recipientes para los sacrificios. Tenemos sacerdotes que están entrenándose para sacrificar. 2 años hemos tenido 2 ensayos de sacrificio de Pesaj. Cuando los sacerdotes tienen un cordero de verdad y lo van pasando y entrenándose cómo a sacrificar Pesaj en el templo que será reconstruido muy pronto. O tendremos un altar, porque es suficiente un altar. No hace falta el edificio para empezar a sacrificar. Solamente hace falta un altar. Ya sacaron una piedra hace un par de años del Mar Muerto, Mar Salado. El Instituto del Templo se fue allí y sacaron una piedra del fondo del mar con el fin de proclamar que esta piedra es el inicio de la construcción del altar del templo. O sacaron 12 piedras, no me acuerdo. Entonces estamos ahí preparando todo para que venga el momento, el tiempo profetizado por los profetas. Uy. Este rabino también habló de otra cosa no tan agradable, y esa profecía no fue escrita sino transmitida de maestros a alumnos, y llegó a nuestros días y fue revelado hace poco. Y él dijo lo siguiente, al final de su vida, Gaón de Vilna: cuando oigáis que los rusos hayan capturado la ciudad de Crimea, tenéis que saber que el tiempo del Mesías ha empezado, que sus pasos se oyen. Y cuando oigáis que los rusos hayan llegado hasta la ciudad de Constantinopla, que hoy es Estambul, tenéis que poner vuestra ropa de Shabbat y no quitarla, porque el Mesías podrá venir en cualquier momento. Así dijo. ¿Cuántos saben que los rusos invadieron a Crimea? ¿Cuándo? En febrero del 2014, hace 2 años, se cumplió la primera parte de esta profecía. Y él dice, cuando oigáis que los rusos hayan invadido Crimea, tenéis que saber que el tiempo de Mashiach ha empezado, que se oyen los pasos. Y cuando los rusos estén conquistando Constantinopla, Estambul. ¿Dónde está Estambul? Turquía. Tenéis que saber que el Mesías puede venir en cualquier momento. Poner la ropa de Shabbat. ¿Cómo es la situación entre Rusia y Turquía en estos momentos? Derrumbaron un avión hace poco. Los turcos, un avión ruso. Está mucha tensión entre Rusia y Turquía. Ten los ojos abiertos. Señales del fin. ¿Quieres más? No dices nada. ¿Quieres más o no quieres más? Hay un libro llamado Yalkut Shimoni que salió en imprenta en el siglo XVI, que contiene una profecía de los últimos tiempos. Un libro judío. Dice lo siguiente. Rabí Yitzhak dijo, el año que Melech Hamashiach, el rey Mesías, será revelado, todas las naciones del mundo se provocarán entre sí. El rey de Persia, ¿qué es Persia? ¿Cómo se dice hoy en día? Irán. El rey de Persia provocará el rey de Arabia. ¿Arabia qué es? Arabia Saudita. Y el rey de Arabia irá a Edom. ¿Qué es Edom? Mundo occidental. Edom es el que fundó, es Esav, que un descendiente fundó Roma, pero en la teología judía, Edom representa todo el mundo cristiano occidental. Europa y todo América, según tengo entendido. El mundo cristiano. El rey de Arabia irá a Edom para tomar consejo. Sabéis que hay buenas relaciones entre Arabia Saudita y los Estados Unidos. Pero el rey de Persia, a su vez, destruirá el mundo entero. Las naciones del mundo se indignarán y entrarán en pánico. Caerán sobre sus rostros y experimentarán dolores como dolores de parto. Israel también se indignará y entrará en pánico y preguntará, ¿hacia dónde vamos? Pero diles, hijos míos, no temáis, higia zman geulatechem. El momento de vuestra redención ha llegado. Y no será como la primera redención, que fue seguida por más esclavitud y dolor. Después de esta última redención, no volverás a experimentar más dolor, ni volverán a ser ni volveréis a ser subyugados. Bendito sea Hashem. La primera redención fue Egipto. Entonces, ¿cómo está la situación entre Irán y Arabia Saudita? Hubo un asesinato de un diplomático, creo que fue en Arabia Saudita, que mataron a un diplomático de Irán. Y desde entonces hay más tensión que antes. Hay dos ramas de Islam, es la rama de los sunitas y los chiitas. Los sunitas tienen su sede en Arabia Saudita, donde está Meca. Y los chiitas tienen su importancia más importante en Irán. Los iraníes son chiitas y los de Arabia son sunitas y se odian entre ellos. Peleas religiosas. Y dice esta profecía que estos van a provocarse en guerra cuando el Mesías, el año que el Mesías vendrá. ¿Cómo está pasando? ¿Qué está pasando con Irán en estos momentos? Están haciendo todos los esfuerzos que puedan para construir armas nucleares. Netanyahu ha hablado varias veces en las Naciones Unidas advirtiendo sobre la amenaza de Irán para todo el mundo. Que si nosotros ayudamos a Irán a conseguir una bomba nuclear, vamos a tener problemas. Grandes problemas. Así habla Netanyahu en las Naciones Unidas. Y los profetas dicen que Irán va a hacer. En el libro de Daniel se habla del rey del norte. Daniel capítulo 11 habla del rey del norte y el rey del sur. Y si tú miras al final del capítulo, habla del fin, el tiempo del fin. cuando el rey del sur atacará al rey del norte. Y el rey del norte vendrá contra él. Vamos a leer ese texto si queréis. Y es bien parecido a lo que dice Yalkut Shimoni. La misma profecía en otra versión. Y si ponemos al rey del sur como Arabia Saudita y el rey del norte como Irán, podríamos encontrar un esquema para nuestro tiempo. Versículo 40. Y al tiempo del fin. Aquí habla del tiempo del fin. ¿Qué es el tiempo del fin? Los años antes de la venida del Mesías. El rey del sur se enfrentará con él. Habla del rey del norte. Y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras. Las invadirá y pasará. También entrarán en la tierra hermosa, Israel. Y muchos países caerán, lo mismo que dice aquí. El rey del norte destruirá el mundo entero. Muchos países caerán. Tú sabes que yo creo que Irán pronto tendrá su arma nuclear, porque veo eso en los profetas. Se extenderá sus manos contra otros países y la tierra de Egipto no escapará. 44, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán. ¿Qué es del norte y oriente? China, Corea, India, Rusia. Va a hacer turbar al rey de Irán, al rey del norte. Y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos, etcétera, etcétera. Cuando estas cosas suceden, tenemos que entender que es el tiempo de los dolores de parto. Y los dolores de parto no son dolores de muerte, son dolores de parto. Las mujeres saben lo que son dolores de parto. Los hombres no saben, un poquito. Cuando mi mujer iba a dar a luz al segundo hijo nuestro, vivíamos a 110 kilómetros del hospital donde iba a parir. Y a las 2, 3, 4 de la madrugada mi mujer tiene muchas molestias. Después de 9 meses de espera, largo tiempo, lento, 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 va creciendo, creciendo. Pero de repente empiezan los dolores. Pero ella no se da cuenta. Y me despierta. Oye, tengo tantas molestias, no puedo morir, no puedo dormir. No sé qué está pasando. Bueno, a lo mejor estás para dar a luz, le digo. Porque fue el segundo. Porque el primero, uno está más alerta, ¿no? El segundo, ya tiene rutina, ¿no? A lo mejor estás dando a luz. No estoy tan cansado, tan cansada. Que no sé si qué es. Bueno, pregúntale al Eterno, pregúntale a Dios si es para dar luz o no. No, pregunta tú. Y yo pregunto, Hashem, ¿es el momento de dar a luz? Dice, levántate rápido. Y yo le digo, vamos a la clínica. No, pero no, tenemos que entregar al niño a la vecina. No hay tiempo, tenemos que llevar al niño, nos vamos. Fuimos ahí rápido. Rápido por las carreteras de España, desde Quintanar de la Orden hasta Madrid. Y ahí entramos en la ciudad, fuimos a 80, 90 por las calles de la ciudad. Menos mal que eran las 4 de la madrugada porque no había tráfico. Y mi esposa estaba, no sabíamos bien dónde estaba la clínica. Y ella tenía que mirar el mapa. Y ella era mi copiloto. Entonces ella estaba ahí, cada contracción ella estaba parada, y tenía que retenerlo porque ya el agua ya había ido ya hace tiempo. Y entonces, ¿dónde vamos? a la derecha, izquierda, a la derecha, izquierda, okay. Y la segunda a la derecha y a la izquierda, y no aguanto más. Y tira el mapa y está ahí, ¡oh!, reteniendo para que el niño no salga en el carro. Y entramos en la clínica y dice, ¿para qué has venido? Para dar a luz. Sí, vamos, siéntate aquí un poquito, vamos a ver si llamamos al doctor, no sé qué. No, pero estoy dando luz. No, tía, tranquila, siéntate aquí. Y entonces ella se va, la mujer, y mi esposo está ahí. A mí no me dejan pasar porque es prohibido para hombres. Yo quería estar a su lado como el primer parto, pero no me dejaban. Y ahí está mi esposa y se pone de rodillas porque ya no aguanta más. No puede estar sentada. Y la otra mujer entra, que era la comadrona, y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás orando? No, estoy dando a luz. Pero pues ponte aquí en la mesa, no sé qué, los cuantos, en la cama. Y dice, ¡ah, pero que aquí está el niño! ¡Es lo que te estoy diciendo! Y dos contracciones más y el niño estaba afuera. Cuando llega el momento, va a venir con prisa. Mashiach. Pero antes hay dolores de parto. Todas estas cosas son dolores de parto. Y tienen que venir sobre el mundo. Hay otras cosas que van a venir que el profeta Bilam profetizó sobre los últimos tiempos. La séptima profecía de Balaam habla de los últimos tiempos. ¿Qué dice la séptima profecía de Balaam? ¿Tú sabes que profetizó siete cosas? Sí, claro que sí. Claro que lo sabes. Está en la Torah, en Números 24. ¿Qué dijo Balaam? Dice, hay quien se mantendrá con vida cuando Dios haga que esto suceda. Las naves vendrán de Kittim. Kittim es Chipre. La isla que está cerca de Israel. Las naves vendrán de Kittim y van a, ¿qué dice ahí? Asolar.
Vamos a leer el texto ahí. 24. No, números.
¿Dije Levítico? Números 24, 23. ¿Tienes eso ahí? No. Ok, vamos a ver.
Yo lo tengo en otro idioma. Hay quien vivirá cuando hiciere Dios estas cosas. Vendrán naves de la costa de Kittim y afligirán a Asiria. Afligirán también a Eber. Mas él también perecerá para siempre. Así dijo.
Esto se cumplió en parte en la historia en el año 168 antes de la era común, pero no todo. Y hay una fuente muy antigua judía, de más de 2000 años, que dice lo siguiente acerca de esta profecía de Balaam. Ay de los habitantes no, ay de aquella nación que sea encontrada en el mundo en el tiempo cuando el santo bendito es redima a Israel. En el tiempo cuando naves gigantes de los romanos, entiéndase occidentales, vengan para luchar en el área de Asiria y en el área de Eber. Eber es el lugar donde salió Abraham. Y ellos serán victoriosos allí y van a causar aflicción a los habitantes de ese lugar. Sin embargo, también su destino será la destrucción. Y entonces el reino será entregado al Mesías y a Israel. Es la interpretación judía de las palabras de Bilam. Ahora, Asiria fue un imperio romano, digo, imperio mundial, que desapareció del mapa de la historia. Asiria vino en el año 722 antes de la era común y se llevó 10 tribus de Israel, la casa del norte. Luego vinieron los babilonios, tomaron el área de Asiria y era un imperio mundial. Después vinieron los medo-persas y conquistaron a los babilonios y tomaron su territorio. Luego vinieron los griegos, conquistaron su territorio y hicieron un reino mundial en las mismas áreas. Y luego vinieron los romanos y hicieron lo mismo. ¿Dónde están los asirios? Olvidados en la historia. Pero los profetas hablan de Asiria en los últimos tiempos. Si tú lees los profetas, vas a encontrar la palabra Ashur, Asiria, muchas veces. ¿Cómo es posible que Asiria está mencionado para los últimos tiempos? Si tú miras el mapa de la historia, puedes entrar en internet y mirar el imperio asirio. Y te das cuenta del área donde estaba gobernando Asiria. Empezó por Nínive y se extendió por el mundo. Yo puse aquí un mapa de la extensión del imperio asirio. Para tener una referencia, tú puedes mirar en internet y luego vas y buscas la palabra Isis y mapas. Y te vas a dar cuenta que Isis se extendió, empezó su trabajo y se extendió de la misma manera como los asirios antiguos. Isis, ¿sabéis lo que es Isis, no? Es unos guerreros islámicos que están conquistando el mundo con un ideal de restablecer el califato en todo el mundo. No todo el mundo, sino todo el mundo antiguo, digamos. Restablecer. Lo que podemos llamar todo el imperio asirio, lo que había antiguamente. Y ellos empezaron en el mismo lugar donde empezaron los asirios antiguamente. Y se extienden de la misma manera. Puedes mirar los mapas en internet. Y ahora se está formando una enorme área del mundo que se puede identificar como Asiria. De manera que los profetas que hablan de Asiria, las profecías que hablan de Asiria pueden ser cumplidas en este tiempo. Hace 5 años no podían ser cumplidas. Porque ahora Asiria existe en el mapa. Se llama Isis. Además, la profecía de Balaam habla de Asiria, que van a venir de Europa y del mundo occidental con naves y van a atacar a Isis, a Asiria, a afligir a los habitantes en ese lugar. Ten los ojos abiertos a las noticias. Entonces ya tenemos unas cuantas cosas para saber que estamos en los dolores de parto. ¿Cuántos quieren ver a Mashiach? Él vendrá pronto. Voy a terminar con una señal que es una de las más importantes. Jerusalén. Jerusalén. Cuando el maestro lloró sobre ella. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Pero no quisiste. Mata a los profetas y a los que son enviados a ti. Y no me veréis más, Jerusalén. Yo me voy. Y no me veréis hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Eterno. No habló a todos los judíos del mundo, habló a Jerusalén. Cuando él dijo eso, ya lo habían dicho cuando él entró el 10 de Nisan en la ciudad. Ya habían dicho eso. Esto es después. Cuando dice, yo me voy, pero no me veréis más. Jerusalén, hasta que me digáis, Baruch Abba, Beshem Hashem. ¿Qué tiene que pasar? Los habitantes de Jerusalén tienen que clamar por Yeshua para que Él vuelva a la tierra. No me veréis más hasta que me digáis. ¿Qué va a pasar en Jerusalén? Va a haber un espíritu de revelación, de súplica, de gracia, de manera que ellos se den cuenta quién es el traspasado. Él se va a dar a conocer a ellos de forma espiritual. Los habitantes de Jerusalén van a entender quién es el que fue colgado y que va a volver otra vez. Y cuando ellos clamen por él, él vendrá. No antes. ¿Cuándo van a clamar por él? Cuando los ejércitos multinacionales estén sitiando la ciudad. Cuando el ejército de Israel haya sido destruido totalmente y no podrá resistir las invasiones de los países multinacionales, posiblemente bajo la ONU. Y van a entrar a Jerusalén. Jerusalén será la piedra pesada que todo el mundo va a querer levantar. Y cuando van a hacer lo último, y ya el pueblo judío ya está para ser exterminado, van a clamar tanto por Mashiach, por Yeshua, que él va a venir y salvar a su pueblo de la invasión de los países que van a ir contra ellos. Y esa será la última señal para la venida del Mesías. La invasión de ejércitos en Israel, en Jerusalén. Según tengo entendido, van a haber dos invasiones, una en Zacarías 12 y otra en Zacarías 14. Estoy hablando de la última hora, cuando el ejército de Israel ya no tiene fuerza. Porque en la invasión de Jerusalén, en el capítulo 12 de Zacarías, el ejército de Israel resistirá y podrá expulsar a los ejércitos que van contra ella. Pero en la última guerra, en el último ataque, en el capítulo 14, ahí no hay, ya no hay ejército, ya no hay defensa. El poder del pueblo santo se ha destruido totalmente, como dice también en Daniel capítulo 12. Porque Daniel le pregunta, ¿cuál será el fin de todo? Cuando el poder del pueblo santo sea destruido, es decir, el ejército, la fuerza del poder del pueblo santo será destruido. Entonces ya no hay defensa, ya no hay ejército. Y en ese momento el Mesías vendrá y pondrá sus pies en el mismo lugar donde fue al cielo, el Monte de los Olivos. Si tú lees en Hechos capítulo 1, tú vas a saber de dónde subió al cielo, en el Monte de los Olivos. Y él vendrá, como dijeron los ángeles, de la misma manera que le habéis visto subir, va a venir otra vez al mismo lugar también, y pondrá sus pies. Y la montaña se dividirá en dos, se partirá en dos, una parte hacia el norte y la otra parte hacia el sur. Y los que creen en Hashem van a huir y encontrar refugio entre las montañas, en el valle, donde el Mesías va a permitir entrar a los que se hayan humillado y pedido perdón por sus pecados, los que van a ser salvos. Esa es la última señal para la venida del Mesías, el último dolor del nacimiento del Hijo que va a venir. Y después, 1000 años de paz con el Mesías gobernando desde Jerusalén. Y las 70 naciones que van a ser restablecidas, 70 naciones, tendrán que servir a Israel y subir a Jerusalén una vez al año a la fiesta de los tabernáculos. Así revelan los profetas. 1000 años de paz. ¿Dónde estaremos tú y yo? Depende de nosotros. Está escrito: el espíritu y la novia dicen ven. ¿Verdad? Hay una novia para el Mesías, espiritual. Y es la que dice ven. Es la que desea la venida del Mesías. Es la que ama su venida. Como dice el artículo de Rambam de la fe judía, yo sé con perfecta fe que el Mesías vendrá
y si tardare, lo esperaré todos los días. Esa es la voz de la novia, diciendo, ven. Y Rabí Shaul dice, me está esperando la corona de victoria. He guardado la fe, he mantenido el depósito del Espíritu. Y ahora voy a ser derramado como un sacrificio. Pero ahí me espera la corona de victoria. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Así dijo. ¿Tú amas la venida del Mesías? Entonces serás parte, tú eres parte de la novia. La novia es la que dice ven. La ramera dice espera, quiero disfrutar primero en esta vida. ¿Amas su venida? Yo digo a mí mismo, ¿qué amo? ¿Qué busco en esta vida? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué estoy? ¿Para qué trabajo? ¿Para las cosas visibles, que son temporales? ¿O para las cosas invisibles, que son eternas? ¿Dónde está mi esfuerzo? ¿Qué dijo el maestro? No trabajéis por la comida que perece. Trabajad por la comida que da vida eterna. El maná del cielo que el Hijo del Hombre os dará. Es lo invisible. Lo invisible es lo eterno. Lo visible es lo temporal. Y nos esforzamos tanto por lo visible, cuando lo visible pronto desaparecerá. Y tendremos lo eterno y no damos valor a las cosas eternas. Y no trabajamos tanto para conseguir las cosas invisibles. ¿Queremos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Queremos el Espíritu? ¿Queremos los dones del Espíritu? ¿Queremos sanidades? ¿Queremos victoria sobre el pecado? Pues, ¿cuánto nos esforzamos? Nos levantamos por la mañana para ir a trabajar. Nos esforzamos tanto para conseguir unos quetzales. Pero no nos esforzamos para conseguir los dones del Espíritu. ¿Cuánto ayunas? ¿Cuánto dinero entregas para conseguir los valores eternos? ¿Cuánto tiempo dedicas para estudiar la Torah, conseguir los conocimientos para vivir santidad? Nuestra prioridad muestra dónde está nuestro corazón. Es tu momento de cambiar y entender que las cosas que tienen verdadero valor son las invisibles, no las visibles. Este es el mensaje de esta noche. Yo veo en vuestras caras lo que estáis pensando. Yo siento lo que estáis sintiendo. Y doy gracias porque hay sensibilidad aquí. Doy gracias al Eterno y a vosotros por escuchar, por ser sensibles. Vamos a tomar un tiempo de oración y pedir al Eterno que nos ayude en toda esta situación. Y no hay problema para cambiar. Se habla del siervo, bueno, de varios siervos que fueron a trabajar en la viña, ¿no? Que fueron a buscar siervos para trabajar en la viña. Y algunos trabajaban todo el día. Otros trabajaban desde el mediodía. Otros trabajaban la última hora del día. Y todos recibieron el mismo salario. O sea, no importa cuando empieces a hacer las cosas bien. Lo importante es que las hagas al final, cuando venga el maestro, y vas a dar cuenta de tu vida. Porque hay perdón de las cosas que hemos hecho mal. Y cuando hay perdón, eso se borra en los registros celestiales. Bendito sea Hashem. Se borran los pecados. Yo doy gracias todos los días. Gracias porque perdonaste mis pecados. Porque hay un cordero que murió por mí. El sacrificio perfecto que Dios suplió para él, para poder perdonarme mis pecados. Ahora, la recompensa, el estatus, el nivel de autoridad que yo tendré en el mundo venidero, depende de una sola cosa,
la fidelidad al llamado de Dios para mi vida. ¿Cuál es el llamado de Dios? Servirle. Todos fuimos creados para su gloria, para servirle a Él. Y si no le servimos a Él, no somos fieles. Si servimos nuestros propios deseos, nuestros propios placeres, no somos fieles al llamado, porque ese no fue mi llamado. No fui llamado al mundo para tener placer. Fui llamado a este mundo para cumplir la voluntad de Dios con mi vida. No importa si tengo placer o no. Pero te digo una cosa, si hago su voluntad, tengo placer, aunque tenga que sufrir en la carne. Pero hay un placer. El placer más grande es hacer la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de Dios, dijo el maestro. Entonces, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quieres escuchar esas palabras? En el día del juicio, yo quiero escuchar esas palabras. Sobre poco fuiste fiel. Entonces, ¿qué significa poco? Lo que tengo en mis manos. ¿Qué tengo? Tiempo, amistades, dinero un poquito, dones, posibilidades. Tengo la Biblia. Sobre poco fuiste fiel. Yo me estoy fijando en los detalles de tu fidelidad. Prometiste una cosa, lo cumpliste. Tomaste préstamo y lo devolviste. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Padre Santo, gracias por los corazones sinceros aquí. Gracias por estos hermanos que están aquí, que han sido muy tocados por este mensaje. Gracias por la sinceridad, la sensibilidad. De ellos. Gracias por el espíritu que opera en nuestro interior. Gracias por la teshuvah que tú has creado, que nosotros podemos en la última hora empezar a trabajar. Y todo lo que hemos estado gastando hasta ahora no va a tener tanta importancia como en la última hora. Gracias por esta última hora que estamos ahora. Gracias porque Mashiach viene pronto. Y vamos a estar delante de Él. Y cuando veamos estas cosas, nos levantamos. Levantamos nuestros cabezas, nuestras cabezas. Porque sabemos que nuestra redención está cerca. Vemos los dolores de parto. Y no nos fijamos demasiado en los dolores, sino en el Hijo que va a venir. Bendito sea Hashem. Bendito seas tú, Padre nuestro, que tú has creado este mundo y has creado todas las cosas según tu voluntad. Y lo que está sucediendo ahora es según tu voluntad. Y tú lo revelaste a los profetas antiguamente y lo escribiste en tu libro para que nosotros podamos leer. Y nos has dado tantas posibilidades a través del internet y las comunicaciones modernas para seguir los sucesos de los últimos tiempos delante de nuestros ojos. Ayúdanos a entender los profetas. Ayúdanos a entender el tiempo que nos ha tocado vivir. Y permite que nadie de nosotros pierda ese tren que viene, abre sus puertas y cierra y se va. Yo quiero estar dentro. Y creo que todos aquí también quieren estar dentro. Permítenos que no estemos atados para no entrar en el tren cuando venga. Bendito y alabado sea tu nombre. Exaltado y elevado sea nuestro Padre Celestial. Gracias porque tocas nuestros corazones. Gracias porque elevas nuestros espíritus. Y tú llenas el hueco, la cavidad, el vacío que hay en nuestro interior. Y el deseo de saber y andar y caminar contigo. Y estar cerca de ti, escucharte. Ser dirigidos por el Espíritu, porque todo aquel que es llevado por el Espíritu es hijo de Dios. Bendito sea tu nombre por esa guianza y esa dirección de tu espíritu en nuestro interior, donde tú nos hablas, como hablaste a Moshe Rabenu en el lugar santísimo, también nos hablas en nuestro lugar santísimo, en nuestro corazón. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, gracias por el espíritu que nos das. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por la dulzura del perdón, la dulzura de esas palabras. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Gracias por ese amor que nos das, bendito y alabado sea tu nombre, por tu gran amor. Gracias por ese cordero que fue llevado al matadero. Gracias por ese cordero que murió por mis pecados. Gracias por él que tenía angustia en su alma, y a través de su angustia yo fui liberado de las cargas del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Bendito y alabado y glorificado sea tu nombre por siempre, eternamente. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ubarra hapta koribashim takari bebenia. Mindi hapaduli bahadi beni baberini. Rosi branga rabo rodi bishi palaka borotri berini. Ci brosbi gaboroti bahala.